Balanci Media Group presenta. Esta es la hora deportiva. Fútbol, básquetbol, béisbol y más. Mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
Bienvenidos a todos a la hora deportiva en este viernes 8 de marzo, día obviamente muy importante, día que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. No felicitamos, conmemoramos y continuamos y apoyamos en la lucha. También día, por supuesto, en el que tenemos que hablar de lo que viene el fin de semana en el fútbol mexicano y de lo que pasó esta media semana, específicamente en Guadalajara con el Clásico Nacional, parte 1. Y parece que, así como fue la parte 1, seguirán siendo la parte 2 y la parte 3 y la parte 4 y todo lo que venga, porque América goleó Chivas. Estaremos hablando de ello, de lo que viene el fin de semana, la jornada ya 11 del Clausura 2024, las imperdibles del fin de semana y, por supuesto, el viernes de Top 10. Todo eso y más aquí en la Hora Deportiva de Viernes. Acompáñenos a través de Exa 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y también a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores. Les recuerdo que estamos, por supuesto, en exatuxtla.com y en Radio Chapultepec.mx, exatuxtla.com, Radio Chapultepec.mx. Toda la programación de esas emisoras gratis en cualquier parte del mundo. Y estamos, por supuesto, en su plataforma de podcast favorita, por si no llegaran a escucharnos en vivo los lunes, miércoles y viernes. Los invitamos también a buscarnos y a escucharnos por ahí. De una vez, demos inicio. Primero, antes de hablar de lo que viene el fin de semana, hablemos de lo que pasó el miércoles por la noche. Y no hablo de la eliminación de México en la Copa Oro. Eso ya no nos quedará mucho tiempo acá a hablar, pero simplemente hay que decir que fue lo que se esperaba en cierto punto. Error arbitral. Más allá de eso, simplemente Brasil fue superior y México llegó más lejos de lo que se esperaba y aún así queda un sabor agridulce. No, hablemos de lo que pasó en Guadalajara. América se metió al Akron y así como Cruz Azul goleó 3-0 a Chivas, así llegó al América y goleó 3-0 al mismo equipo. Y se va de Guadalajara, recuerden que se quedó después del partido ante Atlas, se quedó a entrenar en el Jalisco y termina yéndose con 2 triunfos, 8 goles a favor y solamente 1 en contra y con obviamente pie, 9 dedos y la mitad de la uña del otro en los cuartos de final de la Liga de Campeones, de la Campeones CONCACAF, como se llame, no importa. Lo importante es que ya está en la siguiente ronda y que Chivas está prácticamente eliminado. Y yo sé lo que van a decir ustedes, que es que no se vale que Gago puso a Ángel Torres de central. Y sí, creo que se equivocó. Tuvo un partido terrible en el que tiene un penal clarísimo del tamaño del mundo, el que abre el marcador Julián Quiñones y después se hace expulsar. Yo sé lo que van a decir, pero ahora resulta que el problema es Gago. El problema de las Chivas en los últimos 20 años es Fernando Gago, ¿no? O como lo era Paunovic, o como lo fue Cardoso, o Tena, o Vucetich, o Leaño, o Cadena, o cualquiera de los que ha venido después de Almeida. ¿Quién es el problema en Guadalajara si cada que viene un técnico resulta que él es el que está mal? Y hoy me pone hasta un poco triste porque Fernando Gago me parece un buen técnico. Lo poco que hemos visto de él aquí en México me parece que ha mostrado cosas interesantes con una plantilla limitada. Ha sido superior a sus rivales en la mayoría de partidos. Obviamente los que no ha salido humillado y goleado como el sábado en el Azteca o como aquí en el Clásico Nacional de CONCACAF, el primero que se juega fuera de la liga en CONCACAF en casi 40 años. Yo sé lo que van a decir, pero al fin y al cabo, cuando siempre el problema es el DT, ¿no creen que realmente el problema es otra cosa? Me pone triste porque Gago técnicamente podría ni siquiera llegar al final de marzo. Vaya, está en lugar actualmente 8 o 9 de la tabla. Después va a venir el América, los va a eliminar en el Azteca. Bien, lo que mejor le podría pasar a Chivas es que ese partido termine un poquito más decente, un empate y algo realista para que queden eliminados, pero por lo menos no perdieron la segunda vez seguida. Pero después otra vez tienen que recibir al América en el Akron y qué nos dice que no va a ser la misma historia de lo que vimos ayer. Y va a terminar, va a llegar la fecha FIFA, que es precisamente cuando termine el tercero de estos clásicos. Después del 16 de marzo llega la fecha FIFA y Chivas puede que esté en el lugar 9 o 10 de la tabla y eliminado de CONCACAF por su acérrimo rival. Y ahí es cuando tal vez los Vergara van a decir, pues ¿sabes qué, Gago? Yo sé que acabas de llegar, que tus hijos los acabas de traer a Argentina, pero gracias por nada. Y el problema eres tú y ahora vamos a traer a quién sabe quién, a Marcelo Michel Leaño otra vez o a quien sea. Pero me parece que esa sería la peor decisión que podría tomar Chivas. Porque el problema no es Gago. Sí, ha cometido algunos errores. Algunos. Yo insisto, para mí fue una buena decisión lo que intentó hacer con Cruz Azul el fin de semana. A presionar alto. La cuestión es que Anselmi le ganó la partida simplemente. Aquí, ok, tuvo un error con Torres, pero simplemente América tiene mucho mejor equipo y también le ganó la partida a Jardine y a Gago. Es un buen entrenador, pero la plantilla simplemente no les da. Tiene nombres que son reconocibles. Y yo estaba en el pasillo del Azteca el sábado en la noche viendo pasar a los dos equipos. Primero Cruz Azul, después pasó Chivas. Y dije, bueno, es el Pocho y luego es Alan Mozo y Macías. Y obviamente sale Chicharito con sus audífonos enormes. Pensamos, es un equipo con jugadores reconocibles. La cuestión es que simplemente no les da la plantilla para competir. Tal vez es el tema de que juegan con puros mexicanos. Ya lo hemos dicho aquí hasta el cansancio y muchos demás. Entendemos que esa es la tradición y respetamos que esa es su tradición. Pero al mismo tiempo hay que entender que si siguen así, no van a poder realmente competir para campeones. Más que cuando se alinean los planetas cada 5 años. Cuando llega un entrenador que pueda potenciar al equipo. Y cuando la competencia de la Liga MX, que de vez en cuando llega a ser bastante mediocre, les permita. Pero no les da para más. No les da para competir torneo tras torneo. Y no valoran lo que pasó el año pasado. Yo les dije, a Paunovic lo van a extrañar. Y no es que Gago, insisto, es un buen DT. Pero lo que hizo Paunovic, llegar y al tu primer torneo, tener la mayor cantidad de puntos en torneos cortos, llegar a la primera final en 6 años, hacer el año en general, 2023, con más puntos totales en 12 años, desde 2011 Chivas no llegaba a tantos puntos como hizo el año pasado. Eso no es casualidad, no es algo que pase año con año, y menos cuando es un DT que apenas acaba de llegar. Se va, y quieren que pase exactamente lo mismo con Gago, que pasó con Paunovic y que pasó con Almeida. No, es imposible. El problema no es él, el problema es la plantilla. Sí, podemos, y hemos notado los problemas o los errores que ha tenido Gago, o qué es lo que intentó hacer que no le salió. Podemos hacerlo y podemos criticarlo. Pero me parecería bastante injusto pensar que simple y sencillamente porque lo corran, esto va a cambiar. No, simple y sencillamente no. El América hoy por hoy tiene mucho mejor plantilla, mucho mayor equipo. Y lo dijimos también aquí el miércoles, unas horas antes del partido, que las expectativas para cada equipo eran muy distintas. Para América, perder aquí era el fracaso total y avanzar simplemente era un paso más en cumplir sus objetivos. Para Chivas, eliminar a América era salvar el semestre. Ya no tenían que hacer absolutamente nada más. Y obviamente ni siquiera eso se puede hacer. Se quedaron bastante lejos y parece que la historia va a ser la misma la próxima semana en la vuelta. Y sobre todo, el que importa ya no es ese, porque ya podemos darlos por muertos en la Conca. El que importa es ahora en Liga, cuando después venga la fecha FIFA y después tenga que tomar decisiones. Si Chivas queda en el noveno o para abajo, perdiendo 2 o 3 de los clásicos, ahí es cuando va a ser difícil mantener a Gago y me parece será bastante injusto. Qué lástima por esta versión del rebaño, que insisto, tiene buenos jugadores, pero no es lo suficientemente bueno y no saben realmente cuáles son sus problemas. Quieren que les caiga un rayo, quieren encontrar un rayo en una botella, como dicen, 2 veces consecutivas y eso simplemente no pasa. Pero bueno, ya nos extendimos mucho en este clásico nacional, América 3, Chivas 0, la ida de estos octavos de final de CONCACAF. Monterrey también ganó, por cierto, ayer. Bastante bueno el triunfo ante Cincinnati. Al fin y al cabo, los 3 mexicanos que fueron a Estados Unidos, 2 empataron, 1 ganó, ninguno recibió goles. Esperamos ver a 4 mexicanos en la siguiente ronda si todo sale bien la próxima semana. Y ni uno de los mexicanos será Chivas. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos para hablar ahora sí de lo que nos trae la jornada 11 del Clausura 2024 y mucho más. No se retire, seguimos aquí en La Hora Deportiva.
Lo mejor del fútbol mexicano lo encuentras en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Y estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva en este 8 de marzo. Estamos repasando lo que va a pasar en la jornada 11, que comienza en unos minutos, en menos de una hora, con el Puebla ante Atlas, 2 equipos que vienen de capa caída por completo. Los dos fueron goleados por la semana pasada. Puebla humillantemente ante un San Luis, con todo y que cambiaron de técnico, Aristeguieta no puede hacer milagros, mientras que el Atlas, pues goleado en su propia casa ante América 5-1, uno perdió 4-0, otro perdió 5-1 y así es como llega cada uno a este partido. Un desastre, me parece, los dos. Hay un poquito más de esperanza con los rojinegros que con la franja. Después también tenemos al Necaxa San Luis, que Necaxa con esa roja inicial les complicó el partido ante Mazatlán y perdieron el invicto. Aún así me parece son de las sorpresas de del torneo y San Luis que ahí va poco a poco creciendo. Partido difícil para los dos equipos que podría significar mucho. Un parteaguas, digámoslo así, en la campaña. Y también Juárez ante Toluca. Juárez que es un absoluto desastre y Toluca que no diría viene jugando bien, pero al menos viene sacando los resultados. Es a las 9 de la noche. Vámonos ahora sí a los partidos de sábado a las 5. Chivas se queda en su casa para recibir a León. Y es el único descansito que tienen entre los clásicos ante un equipo que tampoco ha estado jugando demasiado bien. Chivas ante León mañana a las 5. Es un partido, diría yo, que básicamente este es crucial para que se quede Gago. Sí, sí, porque podríamos, como dijimos hace rato, ver que Chivas termine estas dos jornadas en el lugar 9 o más abajo, perdiendo varios de forma consecutiva, eliminado ante América, goleado por Cruz Azul, y eso significaría la salida de Gago y muchos cambios. Si ganan este partido, que es el ganable realmente de los que han tenido recientemente, es el ganable. Si ganan este, podrían recuperar un poquito de terreno, calmar un poquito las aguas. Y sí, después viene, me parece un desastre, que lo que vendrá la próxima semana. Pero por lo menos en este pueden decir, bueno, al menos estamos para competir por puestos de play-in, que es algo, ante un equipo que justamente es rival directo. Esa es la clave que tiene mañana sábado Fernando Gago para definir. ¿Será que vemos al Chicharito un poco más de minutos? En cada partido lo hemos visto más. Ante Pumas lo vimos 5 segundos. Ante Cruz Azul lo vimos 15 minutos. Ante América lo vimos como unos 20, 25. Ahora tal vez ante León lo veamos todo el segundo tiempo. Tal vez de inicio, no lo creo todavía, pero creo que cada vez lo estaremos viendo más. Aún así, creo que es un partido crucial, crucial, crucial para Chivas. Insisto, por lo que viene más adelante, no necesariamente por la rivalidad contra León. Vámonos a las 7. Santos recibe a Cruz Azul. ¿Qué está pasando en Torreón? No quiero adentrarme mucho en el tema apreciado porque es un tema muy, muy delicado. Surgió un video que está bastante fuerte en el que no sabemos cuál es el contexto, si Preciado es la víctima, si él realmente cometió un error. Por el momento sabemos solamente que está totalmente desligado del equipo de fútbol, está en total investigación, no sabemos qué va a pasar. Santos sabemos nada más que lo querían vender por 9 a 10 millones de dólares y al momento obviamente todo eso queda al costado. Santos que ha estado resurgiendo y ha tenido dos victorias seguidas en esta era Nacho Ambriz, pero estará jugando mañana obviamente sin Preciado y sin Amione, uno de sus defensas principales, ante un Cruz Azul que recupera a Dita, prácticamente será equipo completo, casi. Hay un jugador por ahí que no puedo decir que está entre algodones, pero fuera de ello todos los demás estarán ya prácticamente listos con todo y su defensa central titular, ya. Obviamente es difícil porque es de visita, pero al fin y al cabo Cruz Azul recuperó lo que habíamos visto a inicios del torneo la semana pasada y tendría que, aún de visita, con las ausencias de Santos, ser favorito en la comarca lagunera mañana a las 7. Una visita importante para Cruz Azul para mantenerse en los primeros puestos y obviamente ya habiendo superado la parte más complicada del calendario. A la misma hora, el otro equipo que tiene 22 puntos, Pachuca, recibe al Querétaro. Pachuca que con puro juvenil le ganó a Juárez la semana pasada, ahora ya, después de haber sacado un buen resultado a media semana ante Filadelfia, creo que otra vez veremos a un equipo bastante juvenil en su propia casa ante un rival a modo. Pachuca ante Gallos mañana a las 7 de la noche. Y después a las 9, el América regresa al Azteca. Qué bonito partido América ante Tigres, la reedición de la final pasada. Y pues un partido que con todo lo que se hablaba del clásico quedó rezagado en la conversación. Ya nadie realmente estaba hablando de que este fin de semana se vuelven a encontrar América y Tigres. Y recordando que Tigres no le ha ganado al América, contando la final, en los últimos 10 partidos. 10 partidos seguidos sin poder vencer a las Águilas. Obviamente, lo más reciente en nuestras memorias es lo que pasó en la final en ese mismo escenario hace 2 meses y medio. Y creo que, insisto, Tigres no ha estado jugando necesariamente bien, poniendo su prioridad en la CONCACAF. Dos equipos solamente, ninguno puede decir es que venimos cansados porque los dos han jugado la misma cantidad de partidos en prácticamente los mismos días, así que los dos equipos veremos qué tanta prioridad le dan a este partido. Para América la ventaja, entre comillas, es que como ya tiene la serie definida ante Chivas, podría usar su cuadro titular ahora, su cuadro hasta B ante Chivas a media semana y aún así avanzar sin mayores problemas y poder recuperar terreno ante un rival que viene de capa caída en la liga, que ha perdido 2 de sus últimos 4, que ya cayó del segundo a la quinta posición en las últimas semanas y que además obviamente pues le tiene tomada la medida en los años recientes. América ante Tigres mañana en el Azteca a las 9, con la incógnita de saber quién de los dos equipos tomará más en serio este partido o realmente si están pensando más en la CONCACAF y ya con Siboldi de regreso en el banquillo. Después el domingo al mediodía, La mejor receta para dos goleadas consecutivas, dos partidos desastrosos de visitante, es regresar a tu casa y además hacerlo contra un rival que no ha ganado desde noviembre. Pumas recibe a Tijuana el domingo al mediodía. Los Xolos, que no han ganado en todo el torneo, solamente ellos y los Bravos de Juárez, que tienen un partido menos, no han ganado ni un solo partido. Son los únicos dos, así como el único que no ha perdido es Monterrey. Los únicos dos que no han ganado son Juárez y Tijuana, los dos equipos de la frontera. Pero pues Juárez ya hizo cambios en Tijuana, como les he dicho, al Piojo no lo van a mover de ahí. Pumas es un equipo totalmente distinto en casa y de visita. De visita no ha ganado una sola vez en el año y de local ha ganado todos. Así que, por supuesto que esperamos que Pumas regrese a la senda de la victoria, que se olviden esas desastrosas derrotas en Guadalajara y en Monterrey y vuelvan a la senda de la victoria ante un rival que hoy por hoy está en la absoluta lona. Mientras que la jornada cierra con el líder Monterrey ante Mazatlán, que para ese momento podría tener que estar buscando un triunfo para mantenerse como líder si es que Cruz Azul y o Pachuca y o América ganan el sábado. Monterrey ante Mazatlán en su propia casa el domingo a las 7, un Mazatlán que está también a la alza. Eso es lo que nos trae esta 11ª jornada, la penúltima antes del parón por la fecha FIFA. Recordando, la próxima semana será la jornada 12 y después tendremos la única fecha FIFA, el único break, digámoslo así, de todo el calendario, de todo el semestre, será el de un par de semanas. Así que por lo pronto disfrutemos, ya estamos entrando en el último tercio del campeonato y por el momento hacemos una pausa y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva. No se retire.
Estas son las noticias imperdibles. Las imperdibles de La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva y vamos brevemente a repasar las imperdibles del fin de semana. Es decir, los eventos que no se pueden perder para todos los gustos, comenzando en Inglaterra, porque básicamente se define el título de la Premier. Sí, tal vez estoy exagerando, pero vamos, cuando termine la temporada en mayo, a revivir este partido y decir, ahí es cuando se definió la temporada. Cuando el Liverpool venció en Anfield al Manchester City y tomó una ventaja que nunca más perdió, o bien cuando el Manchester City venció al Liverpool de visita, recuperó la cima del campeonato y después de eso llegó a ganar su cuarto título consecutivo. Liverpool ante el Manchester City en Anfield a las 9:45 de la mañana. ¿Y saben qué? No sé si hoy por hoy en el mundo hay un mejor partido que este. Y luego me dirán, pero es que el Real Madrid, sí, el Real Madrid jugó espantoso ante el Leipzig a media semana y de todos modos va a ganar la Champions tal vez, no lo sé. Pero hoy por hoy, tal vez los dos mejores equipos del mundo son el Liverpool y el City. Cada uno goleó a media semana a sus rivales en la Europa League. Bueno, el Manchester City 3-1, pero global 6-2. El Liverpool ayer 5-1 al Sparta de visita y se estarán enfrentando por el superliderato de la Premier League. Sí, yo sé que por ahí está el Arsenal, pero vamos, seamos en serio, nada más están el Liverpool y el City en Inglaterra. Ojalá lo gane el Liverpool porque es la última oportunidad que tiene Klopp, pero hoy por hoy es que el mejor equipo del mundo y que lo ha sido por algunos años es el City. Así que me encanta este partido, 9:45 en Anfield, Liverpool ante Manchester City, Klopp ante Guardiola por última vez en la Premier League. Tal vez la vez que defina quién es campeón. Vamos a hablar un poquito del resto de la jornada. El Fulham y Raúl Jiménez regresa a donde jugó tantos años. Regresa a Molineux a visitar al Wolverhampton. Ya recuperado al parecer de su lesión, Raúl Jiménez y el Fulham. Ese partido sábado a las 9 de la mañana. Mientras que el West Ham de Edson Álvarez recibe al Burnley el domingo a las 8 de la mañana. Vámonos a la Serie A porque, bueno, el Inter ya se despegó por completo. Tiene 11 victorias consecutivas en toda competencia después de vencer a Johan Vázquez y a la Genoa el lunes pasado. Y estarán jugando este fin de semana ante el Bolonia de visita a las 11 de la mañana buscando la victoria número 12 de forma consecutiva. Los duelos más bonitos, diré yo, son Juventus ante Atalanta, dos equipos que están ahí metidos en posibilidades de Champions la próxima temporada, y también los mexicanos. Estará jugando el Genoa de Johan ante el Monza sábado 1:45 y la Salernitana de Ochoa ante el Cagliari domingo mañana 8 de la mañana buscando salir del fondo de la tabla. Vámonos a la Liga Española porque el Real Madrid, que es superlíder, recibe al Celta de Vigo a las 11:30 de la mañana en el Bernabéu. el domingo, mientras que el Barcelona jugó hace rato frente al Mallorca en Montjuic. Los mexicanos, el Almería de César Montes estará jugando recibiendo al Sevilla hasta el lunes a las 2 de la tarde, mientras que Las Palmas de Araujo recibe el Athletic de Bilbao el domingo a las 9:15 de la mañana. Y en Holanda, los otros dos mexicanos, el Chucky Lozano y el PSV Eindhoven, ya prácticamente campeones de Holanda, visitaron al Waalwijk Eagles hace ratito, mientras que el Feyenoord de Santi Jiménez jugará hasta el domingo a las 9 de la tarde ante el Heracles, buscando mantener esa pequeña racha goleadora que ya tiene 2 goles en sus últimos 3 partidos, pero por lo menos ahí está todavía a tiro del liderato de goleo de la Eredivisie. También se define la primera edición de la Copa Oro Femenil, y con todos los problemas que tuvo Estados Unidos, llegó a la final tras vencer en penales a Canadá y estará jugando precisamente ante Brasil, que eliminó a México el miércoles pasado. Estados Unidos ante Brasil desde California, domingo 6:15 de la tarde. Y en Fórmula 1, así de rápido, tenemos el segundo Grand Prix de la temporada. 19 de los últimos 20 Grand Prix los ha ganado la misma persona, Max Verstappen, un dominio que no habíamos visto nunca. E insisto, este año el único rival de Verstappen es él mismo el año pasado. Está tras sus propios récords, dejarlos imbatibles, mientras que Checo Pérez busca otra vez quedar su campeón y mantenerse en Red Bull. Creo que eso es lo importante para Checo Pérez, seguir compitiendo detrás de Max Verstappen, porque no hay otra forma, ganar tal vez 1, 2 o 3 Grand Prix en la temporada y mantenerse como su compañero para la próxima temporada, que se esperan muchos cambios. Eso creo que es muy importante para Checo. El Grand Prix de Arabia Saudita, que será mañana, sábado a las 11 de la mañana. Y con eso nos despedimos brevemente, hacemos una pausa y continuamos para despedirnos aquí en La Hora Deportiva. No se vaya.
Ha llegado el momento de conocer el top 10 de la semana en La Hora Deportiva.
Estamos de regreso en La Hora Deportiva. Para concluir el programa de hoy, vamos a concluir la semana con el top 10. Y porque no podemos dejar la NFL, y porque estamos a menos de una semana de que inicie oficialmente el nuevo año, es decir, ya las nuevas contrataciones, la agencia libre, todo eso estará en marcha. Pero básicamente ya sabemos los jugadores al momento que estarán probando la agencia libre esta temporada. Es decir, que no tienen equipo. Son jugadores que han sido superestrellas, que algunos van incluso al camino al Salón de la Fama, y que hoy cualquier equipo podría llamarles y decir: oye, ¿estás disponible? Tengo unos 2, 3 milloncitos que me sobran, ven a jugar con nosotros. Hablemos de los 10 jugadores más interesantes, no necesariamente los mejores, pero los más interesantes que están en esta agencia libre. Obviamente hay varios nombres que dejamos fuera: Calvin Ridley, probablemente Tony Pollard, Jacoby Brissett, Ryan Tannehill, Tyrone Smith, Hunter Henry, Trent Brown, Odell Beckham Jr., Marquise Brown, Christian Wilkins, Fletcher Cox, Bobby Wagner, Frankie Lugo. Todos ellos están en la agencia libre, pero no están en este top 10. Comencemos con el número 10, brevemente, Patrick Queen, excelente linebacker de los Ravens, que apenas fue tomado hace 4 años en el draft y que, con tanto talento que tiene a la defensiva, parece que a él es a quien lo van a dejar ir. Excelente talento, joven todavía, que está disponible para su disposición. Número 9, increíblemente también, de manera sorpresiva, ayer los Bills dijeron: ¿saben qué? No tenemos espacio para todo el mundo. Cortaron a Jordan Poyer y cortaron a Tre'Davious White, que ha sido uno de sus mejores defensivos, sobre todo en la secundaria, en toda la liga en los últimos años, y que ha tenido algunos problemas de lesiones, como esa misma temporada, y que dijeron: ¿saben qué? Cuestas demasiado como para que te sigas lesionando, te cortamos. Pero es un excelente esquinero, Tre'Davious White, número 9. Número 8, el que apenas en 2022 lideró la liga en yardas y que es el motor de esa ofensiva que de por sí no tiene mucho a su favor, Josh Jacobs de los Raiders, parece que será agente libre y parece que está a la disposición también de quien quiera. Número 7, un mariscal que cambió de equipo y en su primer año, supliendo a la leyenda Tom Brady, llevó a los Bucaneros a su tercer campeonato de división consecutivo y a ganar un partido de playoffs, también algo que no hizo Tom Brady la temporada pasada. Hablamos de Baker Mayfield, que como los Bucks pusieron la franquicia, la etiqueta sobre Mike Evans, significa que él será agente libre. Podría regresar a Tampa Bay, o podría irse a Nueva Inglaterra, o a Pittsburgh, o a cualquier otro lado. Baker Mayfield, ex selección número 1 global y ganador de partidos de playoffs con 2 franquicias de las más perdedoras en la historia de la NFL, como los Browns y los Buccaneers, hoy está también libre. Vámonos con el siguiente nombre en este En este listado número 6, otro que tuvieron que cortar ayer, Justin Simmons, los Broncos, que ya habrá alguien más ex Bronco aquí en esta lista, pero por el pronto Justin Simmons literalmente lidera la liga de intercepciones desde que llegó a la NFL. Así de bueno es y así de terrible es el manejo de los Broncos, que no pueden darse el lujo de pagarle a buenos jugadores porque tienen que pagar el sueldo de alguien que también estará en esta lista, aunque no va a jugar con ellos. Justin Simmons, excelente safety número 6. Número 5, otro gran mariscal que el año pasado estaba jugando bien hasta que se lesionó. Pero antes de eso, guió a los Vikings a un campeonato divisional. Es Kirk Cousins, que ya está mudándose a Atlanta. Parecería que será nuevo quarterback de los Falcons, pero vaya, si fuera Pittsburgh, si fuera Nueva Inglaterra, sería por mucho la mejor opción que tendrían ahí. Kirk Cousins, un gran veterano número 5. Número 4, Chris Jones. No sé si realmente va a llegar a la agencia libre, pero hoy por hoy los Chiefs no le han ofrecido nada. Él ya tiene 3 anillos de Super Bowl, va en camino al camino del Salón de la Fama y no tiene equipo. Así que Chris Jones, por alguien, algún tonto va a pagarle 25 millones por año, lo cual es muchísimo para un jugador que ya podría estar retirado, pero creo que se lo merece en este punto de su carrera después de todo lo que ha hecho y de lo que pasó la temporada pasada. Chris Jones, recién ganador del Super Bowl y mejor defensor de los Chiefs en los últimos 10 años, en el número 4. Número 3, Derrick Henry, nada más y nada menos que el mejor corredor de la NFL en los últimos años y el único corredor que hoy diría va el camino al Salón de la Fama. Sí, hay otros muy buenos, tal vez mejores que él hoy por hoy, pero el único que ha hecho lo suficiente para ya estar en el Salón de la Fama para mí es Derrick Henry, y ya se despidió de Tennessee. Hoy por hoy es jugador libre. Número 2, otro corredor que también tiene mayor potencial que Henry porque es más joven, llegó a la NFL un par de años después, y no sé qué es lo que están haciendo en Nueva York dándole un contrato tan grande a Daniel Jones y dejando ir a Saquon Barkley. No tiene equipo Saquon Barkley y es genuinamente uno de los 3 mejores corredores de toda la NFL. Ahí está, disponible para quien lo quiera. Pero el número 1 sin duda es Russell Wilson. Los Broncos le van a pagar 80 millones de dólares por no jugar. Para no jugar con ellos las próximas 2 temporadas. Es por mucho la mayor cantidad de dinero muerto, es decir, de dinero que le pagas a alguien que no está en tu equipo. Russell Wilson básicamente significa que puede ir a cualquier equipo y decir, ¿sabes qué? Tienes unos cacahuates que te sobren, pues bueno, voy a jugar contigo por eso. Ese Russell Wilson, que en algún punto iba camino al Salón de la Fama y que ha caído de un precipicio recientemente, sigue o no con gasolina en el tanque, pues algún equipo que tenga un milloncito que le sobre, que para ellos no es nada, podrá averiguarlo la próxima temporada. Y con eso nos despedimos, amigas y amigos. Gracias de verdad por escucharnos. Estamos de regreso el lunes para hablar, por supuesto, de lo que nos traiga todo el fin de semana en el fútbol mexicano y el resto del mundo del deporte. Gracias a todas y a todos por escucharnos. Que tengan un excelente fin de semana. Pásenla bonito y cuídense mucho. Yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva.
Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balanci Media Group.